Estados Unidos de América.
Los poblados de Guantánamo más golpeados por el huracán Oscar siguen incomunicados.
El régimen de Cuba prorroga el cierre de escuelas, industrias y empresas no esenciales debido a la crisis energética.
Amnistía Internacional nombra a otros 4 cubanos como prisioneros de conciencia.
Continúan disminuyendo los arrestos en Estados Unidos por cruces ilegales desde México.
Y el jefe del Pentágono dice que hay evidencia sobre tropas de Corea del Norte en Rusia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 23 de octubre de este año 2024. Y como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Las localidades de Guantánamo más azotadas por el huracán Oscar viven una situación muy compleja, según testimonios recogidos por Radio Martí. Tomás Cardoso hizo contacto telefónico con la región oriental de Cuba.
Este miércoles continúan las labores de rescate de la defensa civil cubana en los territorios de San Antonio del Sur e Imías, en Guantánamo, zonas muy afectadas por el deslave de lodo procedentes de la montaña, así como las inundaciones del valle en ambos pueblos. Nos cuenta desde Baracoa Emilio Almaguer, que intentó sin éxito ayer acercarse a esas localidades.
Respecto a Imías San Antonio, no tenemos paso para allá, están incomunicados. Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro entre Imías San Antonio que se fue también. Todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas, que fueron arrastradas por el asalto. Esa zona tiene su montaña, donde el río Represa ocupa un terreno amplio de fuerza. Es bastante llano el pueblo y es el peligro que se puede entrar en San Antonio en estos momentos.
Mientras tanto, siguen sin electricidad en Baracoa y totalmente desabastecidos de alimentos.
La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. No tenemos agua tampoco. Y gran parte de la ciudad está oscura desde el viernes pasado. Y es un desastre lo que estamos viviendo.
Desde La Habana, la activista Yamil Calafita informa que su hermano y un sobrino que residen en Imías están desaparecidos desde horas de la noche luego del arribo de la tormenta en el territorio.
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años, se llama Walter Lafita, y mi sobrino de 27 años se llama Marcos Lafita. Sé que están desaparecidos porque algunos de los sobrevivientes se pudieron comunicar con mi otro hermano acá en La Habana. Les dijeron que ellos estaban desaparecidos desde esa noche. Mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó. Porque además no tenían información y no hubo quien los fuera a ayudar allí a la hora cero. Desde ayer es que está entrando ahí el ejército y la defensa civil.
Mientras que también en Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera reporta el paso de helicópteros militares este miércoles sobrevolando la ciudad de Guantánamo rumbo a las zonas afectadas.
San Antonio del Sur, las presas del valle se sobrepasaron, se desbordó y no se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población. Hay familias enteras desaparecidas. Ya han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, por encima de la ciudad.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El gobierno de Cuba extendió el cierre de las escuelas, industrias y empresas no esenciales hasta el domingo 27 de octubre debido a la situación energética en el país, que sufrió un apagón masivo la semana pasada. Las autoridades indicaron que necesitaban más tiempo para la recuperación del huracán Oscar, que a su paso por la región oriental causó graves daños en viviendas y la agricultura y dejó al menos 7 fallecidos. El Consejo de Defensa Nacional aclaró que solo los trabajadores movilizados cobrarán su salario completo y que las personas que fueron enviadas a sus casas en medio del apagón masivo recibirán solo una parte del mismo.
Y cubanos de distintas regiones del país manifestaron públicamente su descontento durante el apagón masivo que comenzó el viernes pasado. Ivette Pacheco preparó este resumen.
Tras la recuperación paulatina del servicio eléctrico en varias zonas de Cuba, incluyendo partes de La Habana y otras provincias, comienzan a emerger en redes sociales informes sobre protestas populares que ocurrieron durante el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado viernes 18 de octubre. En San Francisco de Paula, en La Habana, la activista Marlene Ricardo Aguilar confirmó a Martín Noticias que la noche del sábado, después de más de 30 horas sin electricidad, residentes de la zona salieron a las calles en una protesta pacífica para expresar su descontento. Ricardo Aguilar señaló que tras la manifestación, muchos de los participantes y testigos ahora evitan hablar de lo sucedido por miedo a represalias por parte de las autoridades.
Están aterrorizados, sinceramente. San Francisco de Pablo se quedó aterrorizado. Tienen miedo a hablar, miedo a decir algo. Miedo a subir un video. Y el que lo tenga lo van a echar 20 años. Nadie quiere hacer nada. Porque las personas están que no pueden, están aterrorizados.
La activista también indicó que al menos 5 manifestantes fueron detenidos y que una persona tuvo que ser hospitalizada como resultado de los disturbios. Martín Noticias intentó contactar con la unidad policial de San Francisco de Paula en La Habana, pero no obtuvimos respuesta alguna. En Manicaragua, provincia Villa Clara, un video difundido en redes sociales muestra a vecinos de este municipio congregados en la sede del Poder Popular para manifestar su descontento ante la falta de electricidad en sus hogares. Una residente del municipio que se identificó como Bárbara Llanes confirmó lo sucedido en entrevista con Martín Noticias.
Aquí por el gobierno, por el Poder Popular, no entendían por qué no había corriente, si esto es mundo. Entonces, al final, pero bueno, no hubo ningún problema ni nada, que es lo importante. Yo sentí el lateo y todo eso de aquí porque me quedé una cuadra y sentí el lateo y es con caldera y con cosas.
Otra vecina de Manicaragua que solicitó permanecer en el anonimato también corroboró los hechos.
La gente ahí sin corriente, imagínate, en el gobierno. Y hay gente todavía sin corriente.
En redes sociales circula un video de una protesta en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde una mujer salió a la calle para reclamar por la falta de electricidad, alimentos y agua. Durante su protesta, la mujer grita la conocida frase Patria y Vida, título de la canción que ha sido adoptada como himno por los cubanos que se oponen al régimen de la isla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y ante la crisis por la que atraviesa el país, una parte de la población cubana vive con resignación y otra busca escapar de la realidad. Así lo dijo a Martín Noticias un sacerdote que recorre comunidades necesitadas de la periferia de Santiago de Cuba. José Luis Ramos presenta las reflexiones del religioso.
Esto es caótico, un caos.
Así describe la situación en Cuba el padre Leandro Naum Hum, párroco de la iglesia de San José Obrero en la arquidiócesis de Santiago de Cuba.
Pero que aún la gente no se da cuenta realmente que el país va tocando un fondo que uno no sabe hasta dónde será ese fondo. Porque lleva años tocando fondo, pero hasta dónde llegará ese fondo no se sabe.
Y no hay nada que tú veas que sea esperanzador de que se pueda salir de esta crisis. No hay ningún atisbo de mejoramiento. No hay infraestructura. Eso no existe, dijo. Naum, responsable de las misiones, desarrolla su labor pastoral entre las personas que viven en las zonas costeras y montañosas de Santiago de Cuba y enfrentan situaciones muy difíciles.
Pero la gente ya está anestesiada o diríamos vencida. La gente está realmente ya agotada. Eso es la realidad. Lloren su rostro sin futuro. Saben que lo único que le queda es esperar y sobrevivir. Ya eso fue lo que se adaptó el pueblo.
Aquí las personas pasan mucho trabajo. Hacen colas de varias horas, muchas veces antes de que salga el sol, bajo la lluvia, para poder comprar algo de comida. La población rural tiene muchos matices, comentó el sacerdote a Martín Noticias.
Ya en la gente del campo apenas tienen electricidad, porque tienen unos grupos y le ponen 2 o 3 horas al día. Y ya esa gente se adaptó a vivir. Ya hace tiempo ya está viviendo aquí esa gente, sin refrigerador, sin nada, viviendo lo básico. Y están adaptados, por eso este apagón no le afecta. Ellos ya están viviendo así hace tiempo ya.
El padre Leandro Naum Hum concluyó su reflexión sobre la situación que atraviesa actualmente Cuba.
Aquí muchos se han dado cuenta de que ya, si ellos no se van, solo nos queda irnos a nosotros. ellos no se van, tendremos que irnos nosotros.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Amnistía Internacional anunció hoy que, en medio de una nueva ola de represión estatal en Cuba, ha declarado presos de conciencia al opositor Félix Navarro, la dama de blanco Saelí Navarro, el manifestante del 11J Roberto Pérez Fonseca y el activista Luis Robles. La ONG subrayó que se trata de un reconocimiento a la valentía y a la resistencia de quienes se sobreponen a la represión permanente y generalizada en Cuba y luchan por sus derechos y los de todas las personas. La organización recordó que Félix y Saelí Navarro fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente por hechos vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021.
Luis Robles fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión. Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J. Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos y exhortó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a respetar los derechos humanos y cesar la represión. Doce con once minutos, avanzamos a esta hora en informaciones de Estados Unidos. A pocos días de los comicios en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump hacen de la inmigración uno de los pilares de sus campañas electorales con enfoques diferentes. Gustavo Cherkis ofrece los pormenores.
La vicepresidenta Kamala Harris y su rival político, el expresidente Donald Trump, han protagonizado algunas de sus batallas más intensas de campaña en torno al fenómeno de la inmigración, un tema crucial con diferentes puntos de vista. La candidata demócrata enfatiza la necesidad de mantener las ofertas de asilo e incluso ha pedido una vía hacia la ciudadanía para algunos casos. Harris se alineó con un acuerdo fronterizo bipartidista fallido que fue rechazado por Trump y que habría canalizado 20.000 millones de dólares para aumentar los recursos fronterizos y la contratación de 1.500 agentes más para asegurar la frontera. Sin embargo, los meses de negociación se evaporaron cuando Trump criticó la legislación calificándola de un gran regalo para los demócratas.
¿Saben qué pasó con ese proyecto de ley? Donald Trump se puso al teléfono, llamó a algunas personas del Congreso y les dijo que detuvieran el proyecto de ley. ¿Y saben por qué? Porque prefería hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo.
Por su parte, para Trump, la inmigración es uno de los temas centrales de campaña, mencionado de forma recurrente en cada uno de sus discursos en su recorrido por el país. El exmandatario hizo llamamientos generalizados para que la Guardia Nacional y la Policía Local realicen deportaciones masivas, diciendo que en su segundo mandato llevaría a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
¿Por qué permitimos que millones de personas pasen por la frontera sur, vayan a Washington y dejen que ella firme un proyecto de ley para cerrar la frontera? Porque tienen derecho a hacerlo y no necesita proyecto de ley.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Los arrestos por cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 7% durante el pasado mes de septiembre, hasta ubicarse en su punto más bajo en más de 4 años, informó el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La institución dijo que la patrulla fronteriza de Estados Unidos realizó 53.858 arrestos en septiembre, en comparación con los 58.009 en agosto, lo que representa la cifra más baja desde agosto de 2020, cuando se contabilizaron 47.283 arrestos.
Según los datos oficiales, en el año fiscal 2024, que finalizó el 30 de septiembre, la patrulla fronteriza hizo 1.530.000 arrestos. En cada uno de los 2 años previos, se realizaron más de 2 millones de arrestos. La Casa Blanca dijo que las cifras demuestran que las restricciones al asilo implementadas en junio pasado están logrando el efecto deseado.
Y a medida que se acerca la fecha del 5 de noviembre, los candidatos presidenciales en Estados Unidos elevan el tono de los ataques a su contrincante. Con los detalles, Héctor Contreras.
La actual carrera por la presidencia de Estados Unidos ha estado marcada por fuertes señalamientos entre los dos candidatos, quienes durante sus discursos y de forma reiterada dedican buena parte de su tiempo a hablar de los aspectos negativos de su rival político. El candidato republicano Donald Trump asistió a un evento de campaña en Greensboro, Carolina del Norte. Desde allí el político dijo que Harris es la peor vicepresidenta de la historia del país y agregó textualmente: "Es una elección entre si vamos a tener 4 años más de un fracaso incompetente y desastre, o si vamos a comenzar los 4 mejores años en la historia de nuestro país". En otro de los comentarios sobre la candidata demócrata, el expresidente dijo:
"Nos quedan 14 días y ella se tomará un par de días más de descanso porque es tan perezosa, ella tiene esa reputación. Es una lunática de izquierda radical".
Paralelamente, como parte de su agenda electoral, el exmandatario se reunió con empresarios latinos afines en Miami. El evento Latinoamericanos con Trump tenía como objetivo de ganar el apoyo de los votantes latinos, y en el acto también se congregaron el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el senador por Florida, Rick Scott, quien defendió que durante la presidencia de Donald Trump aumentó el empleo entre la comunidad hispana. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris protagonizó una entrevista que se emitió el martes por la noche en Telemundo, uno de los mayores proveedores de contenido en español en Estados Unidos, y donde la vicepresidenta Kamala Harris se defendió de los señalamientos en su contra hechos por el expresidente Trump y dijo que esos comentarios degradan el cargo de presidente de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos debe establecer un estándar, no solo para las naciones extranjeras, sino para comprender el estándar que nosotros como nación debemos establecer para el mundo.
Paralelamente, y aunque es una carrera muy reñida, la más reciente encuesta publicada por la agencia de noticias Reuters y la agencia de investigación de mercado Ipsos asegura que la vicepresidenta Kamala Harris, con un 46%, aventaja por 3 puntos porcentuales a su rival político, el expresidente Donald Trump, en la intención de voto para estas elecciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce con 16 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro justifica la detención del exministro de Petróleo, Pedro Tellechea. Los detalles nos llegan desde Caracas.
La detención de Pedro Tellechea, exministro de Petróleos y ficha del expresidente de PDVSA y exministro de Energía, Tarek El Aissami, de quien se desconoce su paradero, fue justificada así por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Inocente. A estas alturas no puede haber inocencia, y menos esos niveles. Con pagos hechos por licencias, por ejemplo, y no tenemos la licencia. Y una licencia de esa, yo debo decirle a la gente que no vale 3 bolívares.
La detención de Tellechea y otras personas cercanas a su entorno, registrada la madrugada de este domingo 20 de octubre, fue confirmada este lunes por un comunicado difundido por el Ministerio Público. El texto precisa que fue detenido por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca, entre las diferentes causas que se le siguen, la entrega del sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional. Tras esta confirmación, Nicolás Maduro reiteró que declaraba la guerra a la corrupción y a la traición, venga de donde venga. Esta es la segunda detención importante dentro del régimen después de la de El Aissami, registrada el 9 de abril de este año. Analistas como Leandro Rodríguez explican a Martín Noticias que es el resultado de la pugna interna entre las facciones del régimen liderado por Delcy y Jorge Rodríguez y por el propio Cabello.
Esta nueva lucha contra la corrupción se suscribe en este plan que tiene el régimen para tratar de hacer pasar la página y buscar, pues, que la gente acepte los resultados que impuso el CNE y el TCJ.
El exministro venezolano de Petróleos, Pedro Tellechea, ya es el quinto titular de esa cartera clave en ser detenido y acusado por la justicia venezolana. Uno de ellos murió bajo custodia del Estado y otro vive en el exilio.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador piden que se investigue el incumplimiento de las órdenes judiciales y fallecimientos de detenidos en el régimen de excepción que aseguraron no tienen vínculos con estructuras delictivas. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos denunciaron que en el marco del régimen de excepción en El Salvador, el sistema penitenciario incumple las órdenes judiciales de poner en libertad a personas detenidas. han enfrentado procesos para mostrar que no hay pruebas que le vinculen a estructuras criminales. En los 31 meses consecutivos de vigencia de la medida excepcional que amplía a 15 días la detención administrativa y limita el derecho de defensa, la Oficina de Asistencia Legal Socorro Jurídico ha documentado la muerte de 322 personas, según señala la abogada Ingrid Escobar.
De este universo de muertes en régimen, solamente el 6% de personas estaban perfilados como pandilleros. El otro 94% eran personas inocentes que solamente fueron presentados una vez ante un juez sin rostro y se quedaron anhelando la segunda audiencia.
Los integrantes de los colectivos de derechos humanos cuestionan a la Fiscalía por la falta de investigación de las muertes en el interior de las cárceles y pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, que active los mecanismos para indagar sobre las vulneraciones en el sistema carcelario, dice Samuel Ramírez, miembro del movimiento de víctimas del régimen de excepción MOVIR.
Presentar pruebas de las cuales tenemos en caso de ser requeridas, individualizando caso por caso de los cientos que tenemos documentado.
Los representantes de las organizaciones aseguran haber documentado casos de personas que estuvieron detenidas durante más de un año y en la cárcel sufrieron un severo grado de desnutrición, llegando a contraer enfermedades crónicas, especialmente padecimientos renales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Estados Unidos celebró la excarcelación del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien estuvo en prisión por más de 800 días sin condena y hoy se encuentra bajo arresto domiciliario mientras se ventilan dos causas judiciales en su contra. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reiteró que seguirá abogando en las Américas por la libertad de prensa, la transparencia y un poder judicial independiente. También dijo que Estados Unidos se une a los guatemaltecos para celebrar la concesión del arresto domiciliario a José Rubén Zamora.
Y el gobernador del estado mexicano de Chiapas anunció la detención del presunto asesino de un sacerdote católico indígena y defensor de los derechos humanos en medio de una ola de violencia en la zona. Los detalles a continuación con la AFP.
Autoridades de México detuvieron al presunto autor material del asesinato del sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez. Pérez, de 51 años y quien contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue baleado el domingo luego de oficiar una misa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en un hecho que desató múltiples condenas. El gobernador de Chiapas informó en la red social X sobre la detención del autor material de la muerte del sacerdote, pero no ofreció detalles sobre la captura, anunciada el mismo día en que cientos de personas acompañaban las exequias del religioso en la localidad de San Andrés Larrainsar, de donde era originario. Este hecho generó el rechazo de la Iglesia Católica a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varias ONGs, que exigieron dar con los responsables y acabar con la violencia que asola Chiapas. Originario de la etnia maya Tzotzil, Pérez había recibido amenazas presuntamente por sus denuncias contra la venta de drogas y la violencia que sacude a Chiapas, escenario de una lucha entre grupos del crimen organizado, dedicados también a la extorsión y el tráfico de personas migrantes. El crimen del sacerdote se suma a la lista de 9 religiosos que han sido asesinados en México en los últimos 5 años, según cifras de la Iglesia Católica. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República asumió las indagatorias por el homicidio y aseguró que su gobierno está trabajando con el gobierno local para frenar la escalada violenta.
Las 12:23 del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, general Lloyd Austin, dijo hoy que existe evidencia de que hay tropas de Corea del Norte en Rusia y que está por verse qué estarían haciendo allí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En declaraciones a la prensa durante una visita a Roma, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el miércoles que hay evidencia de que Corea del Norte ha enviado tropas a Rusia. Pregunta Austin, ¿qué están haciendo exactamente? Y contesta que eso está por verse, que son cosas que tienen que resolver, que tendrán más información al respecto más adelante, pero que hay pruebas de que hay tropas de Corea del Norte en Rusia. Austin dijo que si las tropas se unen a la guerra en Ucrania del lado de Rusia, sería un problema muy serio, añadiendo que tendría un impacto en Europa y en la región del Indo-Pacífico. La inteligencia de Corea del Sur publicó por primera vez informes de que la Marina rusa había llevado 1.500 tropas de guerra especial de Corea del Norte a Rusia este mes, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había dicho anteriormente que su gobierno tenía información de que 10.000 soldados norcoreanos estaban siendo preparados para unirse a las fuerzas rusas invasoras. Rusia y Corea del Norte han negado los movimientos de tropas. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Mientras el jefe de la diplomacia estadounidense urge a poner fin al conflicto en Oriente Medio, los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Es la enésima visita del secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken a Oriente Medio desde el 7 de octubre de 2023 y hasta ahora los esfuerzos diplomáticos no han logrado grandes avances ni tan siquiera han permitido el acercamiento de las posturas implicadas en el conflicto. En esta ocasión y tras la muerte en manos del ejército israelí del líder de Hamas, Yahya Sinwar, el jefe de la diplomacia estadounidense instó a Israel a aprovechar la oportunidad para obtener un resultado estratégico duradero en Gaza y que permita una solución del conflicto a largo plazo donde la seguridad y estabilidad sean palpables. Tras su visita a Israel y antes de embarcarse en su siguiente parada, Arabia Saudí, el secretario Blinken enfatizó en los principales y más urgentes objetivos.
En este momento la atención debe centrarse en recuperar a los rehenes, poner fin a esta guerra y trazar un camino determinado para lo que vendrá. Ese ha sido el enfoque en nuestras conversaciones, ese será el enfoque en las conversaciones que avanzan.
Blinken remarcó que en estos momentos la región enfrenta la gran oportunidad de moverse en una dirección opuesta a la concebida hasta ahora y donde los diferentes países puedan convivir en unas relaciones basadas en el respeto. En su siguiente parada, Blinken se reúne con su homólogo de Arabia Saudí, un país clave en la región. En tanto, en el Líbano y según el ejército de Israel, en las últimas 48 horas habrían matado a unos 70 combatientes de Hezbollah, luego de confirmar la muerte de Hashem Safidin, el aparente líder heredero del grupo militante libanés. Paralelamente, Israel comenzó a bombardear la histórica ciudad portuaria de Tiro en el Líbano, una joya cultural que en 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aludiendo a sus vestigios arqueológicos de diversas civilizaciones. Los bombardeos israelíes llegaron tan solo 3 horas después de emitir una orden en línea para que los residentes huyeran de las áreas centrales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los científicos han encontrado contaminación por plásticos en casi todas partes, en las nubes, en el Monte Everest, en la nieve del Ártico. Ahora, por primera vez, se han detectado diminutas partículas de plástico en el aliento de los delfines. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El plástico también flota en el aire y el nuevo estudio del College of Charleston en Carolina del Sur sugiere que la inhalación puede ser la forma importante en que los delfines y otros mamíferos están expuestos a diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos que se forman cuando este se descompone y se han relacionado con la inflamación y el daño celular y pueden contener sustancias químicas nocivas. Se sabe que otros animales respiran plásticos, aunque las investigaciones siguen siendo escasas. El año pasado, científicos japoneses detectaron microplásticos en los pulmones de aves salvajes, y los investigadores han calculado que las personas pueden inhalar o ingerir más de 100.000 partículas microplásticas al año, procedente de los alimentos y el agua que consumen y el aire que respiran. Pero los delfines se han convertido en un tema habitual de investigación sobre esta contaminación porque se encuentran en todo el mundo, incluso en zonas costeras muy pobladas. Esto los convierte en indicadores de la exposición a la contaminación. Cuando lavas la ropa, esta desprende millones de pequeñas fibras de plástico, dijeron los investigadores, y lo complicado con ellas es que son tan pequeñas, tan ligeras, que pueden viajar con mucha facilidad en el agua y en el aire. Los delfines quedan expuestos a esas fibras, ya que respiran en la superficie. Los investigadores también creen que las partículas de plástico en el agua se dispersan en el aire por las olas. Ahora bien, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para ayudar? Pues reducir la cantidad de plástico que usamos y desechamos es un buen comienzo, y sobre todo, nunca verter plásticos en los ríos y los océanos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda parte de este noticiero del mediodía a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.